desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, enfatizó que no hay nada de qué preocuparse en el año político 2024. El ministro de Economía, Creativa y Turismo, Sandiaga Uno, es optimista en que habrá aumento de movimientos turísticos en 2024. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, es optimista de que la economía indonesia podrá crecer un 5,2% en 2024. Indonesia presenta ofertas para centrales eléctricas de gran escala para impulsar la transición energética. Indonesia espera que la resolución de alto el fuego en Gaza no sea vetada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que la situación de Indonesia en el año político previo a las elecciones simultáneas de 2024 no es nada de qué preocuparse, especialmente para los empresarios. El presidente Joko Widodo, en el evento Perspectivas Económicas de Indonesia celebrado en Jakarta el viernes, enfatizó que las condiciones políticas de Indonesia antes de las elecciones de 2024 se encuentran en una atmósfera tranquila y muy diferentes en comparación con las elecciones de 2014 y 2019 en las que él participó. Creo que está muy lejos la situación en comparación con las elecciones de 2014 y 2019. Es muy diferente. Esto significa que nuestra sociedad ha madurado en política. La Comisión Electoral General de Indonesia recibió el registro de 3 parejas de candidatos presidenciales y vicepresidentes para las elecciones presidenciales de 2024, a saber Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, y Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. La Comisión Electoral General Indonesia también ha fijado el periodo de campaña electoral del 28 de noviembre de 2023 al 10 de febrero de 2024, mientras que la votación está prevista para el 14 de febrero de 2024. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, agradece que se hayan alcanzado los objetivos de turismo y economía creativa en 2023. En la conferencia de prensa de fin de año del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, el viernes 22 de diciembre en Jakarta, Sandiaga Uno dijo que se había superado el objetivo de visitas de turistas extranjeros de 8,5 millones, donde en octubre de 2023 se registraron 9,5 millones de visitas y se proyecta que habrá 11 millones de visitas de turistas extranjeros en diciembre de 2023. Según Sandy, de esta visita turísticas se han creado divisas turísticas por valor de 10,5 mil millones de dólares, con una contribución del turismo al Producto Interno Bruto del 4%.
Terima kasih atas kerjasamanya sehingga...
Gracias por su cooperación para que las divisas del turismo hayan alcanzado los 10,5 mil millones de dólares y se estima que la contribución del turismo al Producto Interno Bruto alcance el 4%. Sandiaga Uno dijo además que no solo los logros nacionales, el turismo indonesio también es reconocido en todo el mundo. Según Sandiaga Uno, la clasificación turística de Indonesia se disparó hasta el puesto 32 en el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo o Travel and Tourism Competitiveness Index, por encima de Malasia, Tailandia y Vietnam. Además, según él, por primera vez en la historia de Indonesia, ocupa el primer lugar en Global Muslim Travel Index. A pesar de verse ensombrecido por los obstáculos económicos globales y la incertidumbre geopolítica global, el ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, es optimista de que habrá un aumento en los sectores del turismo y la economía creativa en 2024, especialmente un aumento en los movimientos turísticos. Así lo transmitió Sandiaga Uno en la conferencia de prensa de fin de año del Ministerio de Turismo y Economía Creativa el viernes 22 de diciembre en Jakarta. Sandiaga Uno dijo que para 2024 se espera que haya entre 1.200 y 1.400 millones de movimientos de turistas nacionales. Según él, del movimiento del total de turistas indonesios en 2024 se prevé que entre el 30 y el 35% se produzca en el primer trimestre de 2024, parte del cual contribuirá con las elecciones.
Jadi kuartal pertama 2004 ini mungkin.
Así que en el primer trimestre de 2024 tal vez podamos apuntar alrededor del 30 al 35% del movimiento total de turistas nacionales en 2024, parte del cual será aportado por las elecciones. Sandiaga Uno afirmó además que las elecciones aumentaron el movimiento de personas de distrito a distrito durante más de 6 horas, porque según él, esta actividad electoral podría movilizar a las masas. Sandiaga Uno también se muestra optimista de que a través de las elecciones aumentará el número de movimientos turísticos nacionales. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, es optimista de que la economía indonesia podrá crecer un 5,2% en 2024. El ministro coordinador Airlangga Hartarto, en el Seminario Nacional sobre las Perspectivas Económicas de Indonesia en Jakarta, dijo el viernes que el desempeño fundamental de la economía indonesia aún se mantiene en medio de la incertidumbre global. Esto también está de acuerdo con la evaluación del Banco Mundial, que proyecta que la economía indonesia se mantendrá en el 5% hasta que la economía indonesia se mantenga consistentemente en el nivel del 5%. En términos de inflación, Airlangga cree que la tasa de inflación de Indonesia todavía está relativamente bajo control. La inflación de Indonesia se registró en un 2,86% anual en noviembre de 2023. Entonces, según él, el ratio de deuda de Indonesia todavía se encuentra en un nivel seguro, es decir, el 38%. Airlangga añadió que la economía digital también muestra buenas perspectivas para el futuro. Así lo demostró la creación del Acuerdo Marco Económico Digital, que es el único acuerdo de cooperación digital en el mundo. La viceministra de Empresas Estatales, Kartika Wiratmojo, dijo que Indonesia haría una oferta para centrales eléctricas nuevas y renovables a gran escala para acelerar el logro del objetivo de transición energética. La viceministra de Empresas Estatales, Kartika Wiratmojo, en el Seminario Nacional de Perspectivas Económicas en Jakarta, explicó el viernes que la demanda de generadores de energía nuevos y renovables está comenzando a aumentar. En términos de capital, muchas empresas energéticas de escala mundial están interesadas en entrar en Indonesia. Una de las empresas de los Emiratos Árabes Unidos, Masdar, en colaboración con la compañía PT PLN Nusantara Power Subholding, creó una planta de energía solar flotante en el embalse de Cirata en Java Occidental. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que se necesitaba urgentemente un alto el fuego en la Franja de Gaza. Espera que no haya más vetos que impidan que el Consejo de Seguridad de la ONU adopte una resolución para poner fin a los combates en Gaza. Retno Marsudi, en su comunicado de prensa tras una visita a Túnez el viernes 22 de diciembre, dijo que sin un alto el fuego, el proceso de envío de ayuda humanitaria adecuada y sostenible a Gaza sería difícil. Retno enfatizó que incluso en la guerra hay reglas y leyes que deben respetarse. La ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, espera que se pueda aprobar pronto la resolución para poner fin a los combates en Gaza. Estas fueron las noticias. Oyentes, les presento unas informaciones de unas regiones esta semana. La primera información viene de Lombok Oriental, Nusa Tenggara Occidental. La oficina del Parque Nacional del Monte Rinjani, Lombok Oriental, Nusa Tenggara Occidental, declaró que todos los destinos turísticos de escalada y varios destinos turísticos de no escalada en el área del Parque Monte Rinjani están cerrados temporalmente. El jefe del parque, Dedi Asriadi, en su declaración escrita en la ciudad de Mataram el miércoles, dijo que el cierre se llevaría a cabo del 1 de enero al 31 de marzo de 2024. Las rutas de escalada en el Parque Nacional del Monte Rinjani que están cerradas incluyen la ruta de escalada Sambalun, la ruta de escalada Torean, la ruta de escalada Tetebatu, la ruta de escalada Aikbarik, la ruta de escalada Timbanum y la ruta de escalada Senaru. Mientras tanto, los destinos turísticos que están catalogados como de no escalada, a saber, la cascada Jeruk Manis en la aldea Jeruk Manis, el distrito de Sikur y la cascada Mayung Polak en la aldea Timbano, el distrito de Pringasela, la regencia de Lombok del Este. Y la cascada Mangku Sakti a través de la aldea de Sajang, distrito de Sembalun, Lombok Oriental, y el pueblo de Sambik Elen, distrito de Bayan, Lombok del Norte. Dedi Asriadi dijo que el cierre se llevó a cabo refiriéndose a la carta del director del Centro de Vulcanología Mitigación de Desastres Geológicos sobre la presentación de un informe de evaluación de la actividad del Monte Rinjani en el nivel 2 o alerta. Además, el cierre se llevó a cabo para restaurar el ecosistema en el área del Parque Nacional del Monte Rinjani y aumentar la conciencia sobre posibles desastres hidrometeorológicos como fuertes lluvias y vientos. Sin embargo, según él, no todas las atracciones turísticas están cerradas. Los turistas aún pueden visitar otras alternativas turísticas que incluye los destinos que son fuera de la ruta de escalada como Otakoko, Tereng Wilis, la cascada Benang Stokel y Bukit Selong. La siguiente información viene de Sabang, Aceh. El Ayuntamiento de Sabang tiene oficialmente un logotipo exclusivo para la marca del turismo en Sabang como identidad de la Isla de Weh para comercializar todo el potencial económico, turístico, cultural y creativo en un esfuerzo por mejorar la economía de la comunidad. El alcalde interino de Sabang, Reza Fahlevi, en una declaración en Banda Aceh el martes, dijo que esta marca tiene como objetivo aumentar los ingresos de divisas de los sectores del turismo, la cultura y la economía creativa, así como aumentar las oportunidades comerciales y competitivas para ser capaz de hacer crecer nuevas inversiones en Sabang. El logo formó de la marca del turismo en Sabang fue lanzado oficialmente por el ministro del Turismo y Economía Creativa Sandiaga Uno en el edificio Pesona Sabta en el centro de Jakarta el lunes 18 de diciembre. Reza Fahlevi dijo que Sabang tiene un potencial extraordinario siendo el producto principal y el turismo marítimo, turismo cultural como otros productos de apoyo. Esta es también la razón por la que cree que el turismo se convertirá en el principal sector que puede impulsar el desarrollo de otros sectores. La última información viene de Magelang Hawa Central. Un total de 500 participantes Papaja Samanera Sementara llevaron a cabo un ritual que se llama Pradaksina, donde dieron tres vueltas al templo de Borobudur en Magelang Hawa Central para presentar sus respetos al Buddha, Dharma y Sangha. La presidenta del Comité de Pabaja Samanera Sementara Fatmawati en Borobudur, la regencia de Magelang, dijo el martes que la secuencia más importante fue antes de que los novicios fueran ordenados para presentar sus respetos antes de la daksina. Pradaksina es una de las formas más elevadas de respeto que se le puede rendir al Buda. El director de Asuntos y Educación Budistas y director general de Orientación de la Comunidad Budista del Ministerio de Religión, Nyoman Suryadharma, dijo que la bienvenida y apreció la pabaja samanera que lleva a cabo habitualmente el Consejo Budista Mahanikaya de Indonesia por sus siglas OMBMI por sus siglas en indonesio en el templo de Borobudur. Él espera que la formación para principiantes de Pabaja Samanera pueda capacitar a todos para que se familiaricen más con la vida.
Voice of Indonesia.
Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 23 de diciembre en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 23 de diciembre del año 1986 Ley de Punto Final en Argentina. La Ley de Punto Final Argentina, promulgada el 23 de diciembre de 1986 durante la presidencia de Raúl Alfonsín, estableció la paralización de los procesos judiciales contra los autores de las detenciones ilegales, torturas y asesinatos que tuvieron lugar en la etapa de dictadura militar. Literalmente se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983. La ley que sancionaba la impunidad de los militares por la desaparición de 30.000 personas fue objeto de una viva polémica. Solo quedaban fuera del ámbito de aplicación de la ley los casos de secuestro de recién nacidos, hijos de prisioneros políticos destinados a desaparecer, que eran por lo general adoptados por militares, quienes borraban las huellas de su verdadera identidad. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 23 de diciembre del año 1972. La capital de Nicaragua es devastada por un terremoto. Un sismo de 6,2 grados en la escala Richter alcanza a la ciudad de Managua a las 0:35 del 23 de diciembre del año 1972. Las construcciones de la ciudad no están preparadas para el sismo y en pocos minutos dos réplicas de gran intensidad sucedidas en las dos horas siguientes concluyen la tarea destructiva. Se estima que durante el sismo mueren unas 10.000 personas y otras 20.000 son heridas. El efecto del terremoto es tal que el 90% de las edificaciones del centro de Managua son destruidas o se tornan inhabitables. Apenas un 5% de las industrias consigue sobrevivir al sismo. Por sus efectos sobre las construcciones e infraestructura, es considerado uno de los sismos más graves de la historia. Un éxodo al interior y graves incidentes entre saqueadores y fuerzas del orden que aplicaban la ley marcial aumentaron la sensación de caos en la ciudad. En los meses siguientes, 300.000 habitantes deben vivir en carpas y refugios improvisados. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Lepaskanlah beban pikiranmu, dengarkan hatimu. Bukanlah buah yang terjatuh dekat pohonnya. Cita-cita adalah benih yang terbawa angin samudra. Realita membawamu jatuh ke bawah. Tapi ingat-ingatlah bila mimpi tak sedalam dengan apa yang kau tuju, tak sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu, dengarkan hatimu. Dunia ini lebih luas dari sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang.
Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu-ragu. Bila mimpi tak sejalan dengan apa yang kau tuju, tak sesuai dengan apa yang kau mau, lepaskanlah beban pikiranmu. Tenangkan hati dan diri. Sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu. Dengarkan hatimu. Sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el agregado de educación y cultura de Indonesia en Canberra promueve el idioma indonesio tras la determinación de la UNESCO. El agregado de educación y cultura de la Embajada de la República de Indonesia en Canberra, Muhammad Najib, afirmó la disposición de la Embajada de Indonesia a promover el idioma indonesio a través de haber sido después de haber sido designado como idioma oficial de la Conferencia General de la UNESCO el 20 de noviembre de 2023. En una discusión del Grupo Focal sobre la Estrategia de Promoción del Idioma Indonesio celebrada por el Consulado General de la República de Indonesia en Sydney el lunes 18 de diciembre, Muhammad Najib destacó la importancia de maximizar nuevas oportunidades para fortalecer la promoción del idioma indonesio en Australia. Dijo que el indonesio tiene la oportunidad de convertirse en el idioma de la ciencia y la economía que debe ser estudiado por la comunidad mundial. Según Najib, actualmente hay dos nuevos momentos que todas las partes interesadas en Australia deben aprovechar. La primera es la política del gobierno federal australiano de querer aumentar la alfabetización asiática entre los estudiantes, ofreciendo aprendizaje del idioma indonesio en las escuelas. El segundo impulso fue la determinación del idioma indonesio como idioma oficial en la Conferencia General de la UNESCO. Con esta determinación, Indonesia tiene un nuevo posicionamiento que debe comunicarse al público australiano. Najib dijo que actualmente hay 600 escuelas en Australia que enseñan indonesio con más de 100.000 estudiantes y que el indonesio es uno de los 5 idiomas extranjeros más estudiados. Mientras tanto, el presidente de la Asociación Australia-Indonesia de Nueva Gales del Sur, Patrick Hanna, dijo que la promoción del idioma en Nueva Gales del Sur debe centrarse en escuelas que puedan convertirse en modelos. El cónsul general de Indonesia en Sydney, Ferry Kurniawan, dijo que su equipo apoya las agendas de promoción del idioma indonesio en Nueva Gales del Sur, incluso enviando profesores asistentes a las escuelas. Al evento de debate asistieron la Asociación Australiana Indonesia de Nueva Gales del Sur, académicos de la Universidad de Sydney, la función de información social y cultural del Consulado General de Indonesia en Sydney, así como activistas del idioma indonesio de la Universidad de Nueva Gales del Sur.
bisa, tapi ku ragu untuk memulainya. Bukan aku tak mau melangkah, tapi ku rasa ku tak berdaya.
Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les vamos a visitar la mezquita Al-Irsyad en la provincia de Java Occidental. Así quédense con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republic Indonesia. A través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.wenews.id. Estimados oyentes, el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Salahuddin Uno, valoró la existencia de la mezquita Al-Irsyad en el área de Kota Baru Parahyangan, Padalarang, que no solo es un lugar de culto, sino también un destino líder para el turismo religioso en la Regencia de Bandung Occidental. Excepcionalmente, según Sandiaga Uno, esta mezquita no tiene cúpula, pero es genial en términos de diseño y los visitantes pueden disfrutar de una experiencia única, diferente de otras mezquitas cuando rezan en la mezquita Al-Irsyad. Estimados oyentes, la forma de la mezquita inaugurada en el año 2010 se inspiró en la gran mezquita y la Kaaba de forma cuadrada. Otra característica única de esta mezquita, con capacidad para 1.500 fieles, también se puede ver desde los muros de la mezquita. La reja de las paredes de esta mezquita está hecha de ladrillos perforados que forman dos frases Shahada en letras árabes. Por lo general, las mezquitas no tienen vistas porque todas las paredes están cerradas. En esta mezquita, frente a la casa del imán, hay una caligrafía de Allah o Dios sobre la piscina de agua. La vista es abierta y la vista es súper genial. Estimados oyentes, el ministro Santiago Uno también invitó a todos a venir a disfrutar de la sensación de rezar con una vista extraordinaria en la mezquita Al-Irshad. Según él, al visitar la mezquita Al-Irshad, los visitantes pueden realizar tadabur de la naturaleza, adorar y glorificar al creador de la naturaleza. Y así fue nuestro turismo religioso en la provincia de Java Occidental a la mezquita de Al-Irshad. Oyentes, gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Miscellane 2 trata sobre Western Australia International Tertiary Student of the Year 2023 de Ternate. Fitrah Ningsih Rahman, hija nativa de Ternate, Maluku del Norte, logró un logro brillante como la primera indonesia en ser nombrada Western Australia International Tertiary Student of the Year 2023, o en español significa Estudiante Terciaria Internacional del Año 2023 de Australia Occidental. El apoyo de la beca Australia Awards la llevó a obtener una maestría en estudios estratégicos, licenciatura en comunicación en la Universidad de Australia Occidental, que es uno de los campus más prestigiosos de Australia y está clasificado como el mejor del mundo. Durante su trayectoria académica, Ningsih no solo logró la excelencia en los resultados de sus estudios, sino que también desempeñó un papel activo como embajadora de estudiantes internacionales y oradora académica en varios eventos internacionales. Al participar como MC en recepciones diplomáticas para el gobierno de Indonesia y Australia Occidental, Ningsih mostró una dedicación extraordinaria como ciudadana indonesia en el extranjero. Ningsih también participa en ayudar a los estudiantes internacionales y a la comunidad indonesia en Perth, facilitando talleres de oratoria en inglés y también capacitación exclusiva para que puedan mejorar sus buenas y efectivas habilidades de comunicación. Su membresía en la red de mujeres migrantes profesionales fortalece el papel de Ningsih en defensa de las cuestiones de los trabajadores en Australia Occidental, mientras que también sirve de formadora de oratoria para quienes se están preparando para entrevistas de trabajo y desarrollo profesional en lugar de trabajo. Ningsih también participa en ayudar a los estudiantes internacionales y a la comunidad indonesia en Perth, facilitando talleres de oratoria en inglés y también capacitación exclusiva para que puedan mejorar sus buenas y efectivas habilidades de comunicación. Su membresía en la red de mujeres migrantes profesionales fortalece el papel de Ningsih en defensa de las cuestiones de los trabajadores en Australia Occidental, mientras que también sirve de formadora de oratoria para quienes se están preparando para entrevistas de trabajo y desarrollo profesional en lugar de trabajo. El éxito de Ningsih brilló aún más cuando recibió una pasantía en uno de los prestigiosos programas de pasantías en Perth USA Asia Center como el oficial de comunicación estratégicas, lo que la colocó en el centro de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos, Australia y Indo-Pacífico. El logro máximo fue cuando Ningsih ganó el premio a la mejor estudiante en Australia Occidental, otorgado por Council for International Students of Western Australia en CISWA Awards. En un futuro próximo, Ningsih regresará a Indonesia. Regresar a su ciudad natal es un compromiso de contribuir a la nación indonesia, específicamente a su tierra natal. Según Ningsih, los hombres exitosos nunca olvidarán de dónde vienen. Por lo tanto, regresará a su tierra natal y continuará su contribución a Indonesia y su querida región. La historia de Ningxih es una inspiración para los estudiantes indonesios en el escenario internacional, además de demostrar que se pueden lograr grandes sueños desde una pequeña isla hasta el escenario mundial.
Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Keroncong titulada Stambul Jampang, cantada por Firdas Isnain Nabila y Franz Nuryuli. No se sabe quién es el compositor de esta canción, pero entre el público, especialmente los artistas betawi, Stambul Jampang ya es muy popular, porque además de ser única, la expresión que aparece Stambul Jampang es el único Stambul más delicioso como música para bailar. Esta canción tiene poesía en forma de pantun betawi. El contenido de la rima a veces se cambia para adaptarse a la atmósfera del evento y suele ser una rima humorística, una sátira divertida o un mensaje y consenso. Bien, oyentes, estos son Fira Isnain Nabila y Franz Nuryuli. Nuryuli con Stambul Jampang.
Dari lah mana ya abang
canti. La riqueza
Yeah.